Hijos del Aro.
Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a Colgados del Aro. ¿Qué tal, Anthony?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, y animado. Me gusta esta sección de equipos legendarios, Estamos ya en la cuarta entrega, ya hemos repasado equipos muy buenos, pero bueno, hay tantos en lo largo de la historia. Venga, empieza hoy tú. ¿Qué nos traes?
Pues
¿a
mira,
quién nos traes?
He querido escoger al Panathinaikos de la temporada 2006-2007.
A ver, refrescame la memoria.
Pues mira, el Panathinaikos había ganado en el 96 con Malkovich y Dominic Wilkins, una final al Barça.
Esa es la primera
Copa Europa o Euroliga de Panathinaikos. Y luego pasan unos años y fichan al Obradovic, que había pasado por Juventud y Real Madrid.
Sí.
En el 99 llega Obradovic. Y en el primer año de Obradovic ganan, pero claro, ganan con un equipo que tenía Bodiroga, Rebraca, Johnny Rogers, Catas, Pat
Burs... Me ha venido un dicho español que no lo puedo reproducir.
O sea, era un equipazo, ¿no? Luego, más o menos mantiene la política, la plantilla y tal, y dos años después vuelven a ganar Euroliga con Johnny Rogers, Bodiroga. Luego tenían Middleton, Kudluay, mantenían Albertis, es decir, el mismo esquema, más o menos, con algún retoque, gana 2000 y 2002. Y luego viene la sequía con Obradovic, que yo me imagino que años de sequía con Obradovic dentro no deben ser fáciles. Y en la 2006-2007, con un rival muy importante en la final, bueno, ellos ganan copas, ligas de Grecia y tal, pero llegan a la Final Four, en una Final Four, por eso también he elegido esto, para hablar de otras cosas colaterales, ¿no? Una Final Four en la que, a la que llegan Baskonia y Unicaja.
No me acuerdo yo de esa.
Una Final Four en la que CSKA de Moscú gana a Unicaja, de Scariolo, con Marcus Brown, creo, Bernie, Cabezas.
Sí, la que había ganado, ¿no? La que había ganado la liga.
Mira,
¿no?
Tengo por aquí.
No, porque ganaron la liga en 2005, ¿no?
Puede ser, claro.
O 2006, no, yo creo 2006 porque decían Bernie
siempre dice
que
2006,
fue campeón
2007.
Del mundo
claro.
Y campeón de la Euroliga al mismo.
Eso es, la Unicaja de campeona de liga.
Eso es.
Tenía Pepe Sánchez, Bernie, Cabezas, Jiri Wells, Pietrus, De Miguel, Carlos Jiménez, Marcus Brown.
Oh, buen equipo.
Juegan la Final Four y pierden con CSKA de Moscú. 62-50. Tela, Messina en el CSKA. Y le gana a Baskonia el equipo de Obradovic, el Panathinaikos, con Baskonia tenía Escola, Prigioni, Rakosevic, Planinic, Splitter, entrenado por Malkovic.
Bueno,
o sea, fíjate, Malkovic, que había ganado la primera Euroliga con Panathinaikos, se enfrenta a Panathinaikos en esa semifinal y gana Panathinaikos 6-7-5-3. O sea, Unicaja mete 50 en su semifinal
y Baskonia
53. Y bueno, pues juega en la final contra Panathinaikos, contra CSKA. Una final tremenda. Una final que acaba 93-91. Gana Panathinaikos.
O sea, después de dos partidos a la baja anotadora, Eso es.
Y la final es tremenda. Voy a recordar quién jugaba en Panathinaikos.
Sí, cuenta, sí.
Diamantidis, que estaba en un buen momento, todavía joven, pero jugó o ficharon a Tomasevic después de Valencia. Tenía 34 años, pero jugó muy bien esa temporada Tomasevic. 16 puntos
muy bueno
en la final. Jugaba Siskauskas, que tuvo años muy buenos, lituano, metió 20 puntos en la final y creo que estuvo en el segundo mejor quinteto de la Euroliga esa temporada.
Siskauskas, cuando era bueno, era muy bueno.
Sí.
Cuando
le
tocaba...
tuvo dos o tres años ahí muy buenos. Y también, bueno, Hatzibretas, que era muy importante en el esquema del equipo. Y Mike Batiste, que era un americano que había estado en Memphis, bueno, había empezado en Europa. Jugó en Memphis un año, volvió a Europa y claro, Batiste se queda porque luego ganan 0-9 y me parece, no sé si 11 también, o sea, ganan 3 Euroligas en 6 años, ese esquema de equipo con Batiste, Diamantidis y todo esto, ¿no? Digamos que es la consagración en Europa del Panathinaikos de Diamantidis. En el CSKA, que de Messina, que juega la final, jugaba Papalukas, Smodis, Holden, David Anderson, Trajan Landon y un venezolano, Oscar Torres, que jugó aquí 2 años, tal, y había jugado en la NBA.
Era la época que el CSKA era favorito en todas las Final Four que iba, porque sí, realmente es. presentaba unos equipos estelares.
El MVP es Diamantidis y, como digo, ganan 0-7, 0-9 y 11. Ese equipo de... Que claro, esta fue, me parece, la sexta Euroliga de Obradovic. Y luego siguió sumando, claro. Uh-huh. Porque tiene 2 más con Panathinaikos y luego la novena con Fenerbahce.
Sí, sí. Bueno, además es que era en aquella época... Porque luego el baloncesto griego ya no ha sido... Económicamente me refiero. Claro. Pero estamos hablando de unos años donde pillaba lo que querían. Solo el CSKA les hacía un poquito de sombra.
Me ha apuntado que este Siskauskas, que jugó primero en Treviso, jugó solo ese año en Panathinaikos y lo fichó CSKA. O sea, le había ganado la final, lo fichó CSKA.
Ahora que estoy haciendo memoria, le veo más con la camiseta roja del CSKA
Pero él fue de la Lituania que ganó en Suecia 2003.
Sí. Oh, vaya equipo.
Un equipazo, sí.
Que ganó 2003, que le ganó a España. Uh-huh. España fue la primera, el primer gran éxito de la selección de esa generación. Habían hecho ya el primer bronce en 2001 en Estambul, pero ahí pillaron una plata en el europeo en Suecia.
Estuvo 13 años en Atenas Obradovic, del 99 al 2012.
Es raro que no le hayan puesto una estatua o algo, ¿no?
Bueno, yo creo que... Tendrá cosas mejores que esto.
Pues fíjate, yo del equipo que quiero hablar, también era Obradovic de entrenador. Fíjate, hoy vamos a hacer un especial casi Obradovic, que es el Juventud. Sí. El Juventud campeón de Europa. Uh-huh. Pero he pensado que, claro, hablar yo de un equipo, de este Juventud, y habiendo gente por ahí que conocemos, que estaba allí, era jugador del Juventud, pues lo lógico es que acudamos un poco a las fuentes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con lo cual... Vamos a hablar con el gran Tomás Llofresa, que creo que está por ahí.
Tomás Llofresa, ¿eh?
Bueno, ya está, cuando esté ya conectado. Ah, mira, hostia.
Ahí está.
Ahí está, mírale. Hola, Tommy. ¿Qué pasa?
¿Qué tal?
¿Cómo estáis?
Muy bien, joder.
Pero qué maravilla, ¿no?
Hostia, parece una conexión con el escritor de moda, tío. Ahí los libros, la librería, allí, un tío, las gafas y tal. Este tío escribe, joder.
A ver, a ver, a ver. Y tú, yo con vosotros lo mínimo que puedo hacer es hacer un atrezzo y hablar un poco para que parezca que sé leer.
Oye, aquí ha entrado, afortunadamente tú has cuidado, hemos estado casi en garajes, ¿eh? O sea, con gente, con lo cual te agradecemos que hayas customizado un poco tu fondo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? Joder, lo primero. ¿Cómo te va la vida?
Me va muy bien, ¿sí? Me va muy bien. Afortunadamente, pues, bueno, estoy viviendo en Menorca, como sabéis.
Que joder, que es un buen sitio para estar.
No quiero decir que solo puedan estar bien los que viven en Menorca. No. Puede estar bien
más gente, pero los que viven en Menorca, seguro, claro.
Pero bueno, con esta situación de COVID, yo creo que todos hemos hecho ahí, hemos intentado recapitular un poco, nos hemos tenido que adaptar en muchas cosas. Y bueno, yo, pues como siempre, desde que dejé de jugar, he ido, pues como buenamente he podido, ir buscándome la vida, con pequeñas cositas siempre, y estoy bien.
Vale, pues me alegro mucho de saludarte. Y bueno, si como te hemos contado, te habrán contado las tacañonas cuando han hablado contigo, esta es una sección que hablamos de equipos legendarios, y yo tenía apuntado en mi lista... Estaba vuestro Juventud del 94, pero claro, digo, joder, yo qué voy a hablar, mejor hablar con alguien de allí, ¿no? Y a mí me gustaría, lo primero, ir un poco unos años atrás y que me cuentes un poco lo que supuso la llegada, porque toda esa historia de éxito fueron 4 o 5 años que coincidió un poquito con la llegada de Lolo, ¿no? Que Lolo llega en el 90, ¿no? Exactamente, en el 90. ¿Qué cambió en el Juventud con la llegada de Lolo?
Sí, bueno, por supuesto que la llegada de Lolo es un punto de inflexión, al menos es lo que pensamos todos los de aquella generación, aquel grupo, y no solo jugadores, sino también directivos. Yo creo que buena parte o la mayor parte de la masa social sin desmerecer, obviamente, todo el trabajo que previamente llevaban hecho, pues bueno, desde Miquel Nolis, cuando nos pilla a todos cuando somos jóvenes, a una idiosincrasia del club, a Alfred Julve, Pedro Martínez, la llegada de Herb Brown también tiene algunas, también mete ahí un poquitín, pues ese tema de profesionalización un poco del club, pero es verdad que cuando llega Lolo, bueno, llega un entrenador que por sí mismo ya lleva un poco esa solera de un club tan de tanto peso como el Real Madrid, club ganador, entrenador ganador, y que sabe, entre él y la directiva, saben hacer ese mejunje increíble entre Rafa y Jordi consagrados, Corny Thompson que llega, digo con Lolo, Harold Presley que da esa frescura, luego Mike Smith, Ferran Martínez que viene del Barça, Juanan, Jordi Pardo, un servidor. Y entonces, Lolo, yo creo que la clave de esos años es que Lolo consigue, y tú lo sabes mejor que nadie,
dejar muy claro
algo que es lo básico para un grupo de trabajo, tanto empresarialmente como en el deporte, que es la asignación de los roles. ¡Buah! Eso fue espectacular, como Lolo deja clarísimo mi llegada al primer equipo, soy lo que soy, pero tiene muy claro que Rafa es Rafa, que Jordi es Jordi. Y entonces, cuando llega Yaselko, es verdad que ahí hay un pozo de 3 años.
Claro. ¡Buah! Bueno, ganasteis dos ligas sí, en esos 3 años, y llevabais la tira sin ganar, claro, creo que desde el 78 creo que había que remontarse.
Bueno, y no solo esas dos ligas.
Bueno, y llegáis a la final, claro, llegáis a la famosa final.
A la famosa final que perdemos, quiero decir que nos convertimos en un equipo competitivo en Europa de verdad, ¿no?
Sí. Oye, ahora que hemos dado un salto, y es verdad que es un momento histórico. Vosotros tenéis en la mochila dos momentos históricos, uno bueno, que es el 94, y uno no tan bueno, que es el del 92. Una pregunta, es que he estado volviendo a ver las imágenes. Han pasado ya 92, han pasado ya casi 30 años, 29 años. ¿Tú no crees que tenías que haber metido la última canasta igual unos segundos más tarde?
Sí.
Sí, ¿no?
De hecho, no. Hay varias connotaciones, ¿no? Que a toro pasado.
Claro, sí, es muy fácil hablar, sí.
No, es muy fácil, pero es que está muy bien analizarlo, porque también está bien pensar en suposiciones. Estos últimos 25 segundos son el contenido en el que me baso ya desde hace unos años de un tipo de actividad y charlas que doy tanto a centros educativos como en empresas. Ajá. Y hay un momento de las imágenes que pongo, con lo cual lo voy viendo bastante a menudo.
Te lo sabes.
Y es esa imagen en la que quedan 28 segundos, marco jugada vueltas, se supone que Harold y, creo que es Jordi y Harold, que se cruzan. Jolín, y no veo que las salidas sean como convencidas y no veo fácil el pase. Me quedo con el balón.
Estaban haciendo el paripé, ¿no? Bueno, yo me muevo, pero a mí no me la pase, ¿no?
Y en las imágenes... Corny observa que voy a mandar jugada, pero me dice, no, espérate. Y se ve como Corny me hace así, espérate. Cuando me dice, ok, mando la jugada, pero al final lo que veo es que la defensa está como muy pendiente de Jordi, de los aleros. Y lo que digo es, pues coño, se van acabando los segundos, y en ese momento sí que no tengo la percepción exacta, porque tienes un defensor delante.
Sí.
Y a lo mejor, pues sí, haber esperado 3 segundos más, pero bueno, hago la penetración, hago un tiro en suspensión, Stevanovic me da un golpe, pero la meto milagrosamente. Y entonces ya sabéis, ahí el balón queda muerto, sí. Juan lo deja ahí, y Sasha pues mete ahí ese triplaco.
Sí. Bueno. Yo estaba allí en el campo, y realmente tuve las dos, cuando entraste tuve las dos percepciones. Por un lado, ostras, metiste la canasta, pero rápidamente me vino a la cabeza, por eso te lo he preguntado, digo, como muy pronto, como que les quedaba tiempo, que estos eran...
Quedaban como, yo creo que había un margen todavía de unos 6 segundos, sí, a lo mejor, para...
Sí.
Pero bueno...
Dicen que para ganar...
También es verdad que vamos por debajo en el marcador, y también piensas en que, sí, en caso de que la jugada se realice y no metas, te dé tiempo un posible rebote ofensivo. Porque, si ajustas demasiado, ya no tienes esos 3 segundos
sí,
al menos.
Claro, de esto que...
Y bueno, y una situación que también me ha preguntado la gente a veces es, cuando Sasha Georgievich va botando el balón, porque no
hacerle falta, sí.
No, eso lo tengo muy claro. Ese jugador mete tiros libres como, bueno, en fin, como tú y yo hacemos el cara. Y entonces tengo muy claro que si le hago una falta, son dos tiros libres y es como complicado.
Sí, tal. Entonces,
intento contenerle. Juanan, con toda su buena de esto, me viene a ayudar, me tropiezo con él un poco, y es el momento en que Sasha se levanta y mete un tiro increíble.
Sí, wow. Sí. No sé yo si Luis hiciese ese tiro 10 veces, no tengo claro exactamente cuántas metería, pero desde luego metió la que había que meter.
Tomás, jugaste el doble que tu hermano en esa final.
Sí, mira, anteayer cenábamos juntos con Rafa y yo le comentaba que dijéramos, yo ya fui un jugador un poco extraño, diferente en aquella época, y además me acompañaron situaciones un poco extrañas, porque siendo jugador suplente estoy designado en el mejor quinteto ideal de Estambul, de la Final Four, y en el mejor quinteto ideal
de Tel Aviv.
De Tel Aviv. Esto es, no es muy raro, no es muy habitual. Y además, los años que voy a la selección, el 92 con Antonio Díaz Miguel, al 93, el europeo de Alemania, y el 97 con Lolo, esos 3 años en la absoluta, voy siendo jugador claramente con un rol de jugador suplente. Cuando los jugadores que van a la selección, se supone que, pues bueno, antiguamente, por decir algo, pues iba, por decir algo, no sé, Juanito Corbalán, Carmelo Cabrera o Kim Costa o Solozabal, que eran los mejores de su equipo. Sí. Y entonces, en esa Final Four contra Estudiantes, la semifinal, la verdad que jugamos todos muy bien, pero a mí me sale muy bien también. Y en la final, pues también, la verdad que me salieron bien las cosas. Bueno. Sí.
Oye, avancemos a la llegada de, antes has dicho lo de Lolo, y Obradovic, ¿qué os da? ¿Qué os da diferente o es que este tiene...?
Bueno, primero os quita, ¿no? Y luego ya, una vez que os ha quitado, sí,
os da. Es verdad. Primero os quita una copa nueva y dice, venga, a estos chavales les voy a dar una, ¿no?
Sí. No, yo, Anthony...
Pero estuvo un año además solo, es que fue acojonante, o sea, un año. Llegó, ganó con una Copa Europa y se piró.
Y lo fuerte es que se va al Madrid un año y la gana.
Sí, es verdad. Sí.
Y entonces, no, pensaba, Anthony, que me decías lo de que primero os quito, porque cuando llega Zelko nos quita la vida.
Sí. No, también iba por ahí, sí. O sea, él monta una crisis, ¿no? Para luego, saliendo de la crisis, salir más fuertes.
La verdad que, gracias a lo que decíamos antes, Itu, de lo que aporta Lolo a ese grupo, más... La consolidación de un trabajo del pasado, es verdad, pero es verdad que cuando llega Zelko, ahí hay jugadores, o sea, el equipo se da cuenta de que esa sensación de que ya llevamos desde que somos jovencitos en Badalona, con las selecciones cada uno de su categoría, trabajando lo indecible, con Miquel Nolis horas y horas y horas y horas, con Lolo, con Pedro Martínez, con Alfred Julve, te das cuenta de que lo que has hecho... Y entonces, a nivel de volumen físico y a nivel de concentración, nos da la vuelta, nos hace padecer mucho porque no estamos cómodos, porque trabajas bajo unas condiciones, joder, de una dureza muy grande. Y para el grupo es muy importante ver algo básico, como Jordi Vilacampa, como Rafa, como Corny... Como estandartes, como jugadores, joder, en ese momento muy de mucho nivel, muy consolidados en Europa, ¡buah! O sea, ni una duda, bueno, al contrario, claro, los demás, que ya tienes una ética de trabajo, es verdad, no te queda más remedio que ir a
morir. Que tragar, claro.
Sí, y entonces, con esto, Zelko es muy bueno, tiene un don, porque es muy cercano con el jugador, por un lado, te exprime al máximo y te lleva al límite sin que pienses que es algo personal, sino captando siempre que es para... Porque es la fórmula en la que él cree que se puede ganar, y entonces se genera ahí una unión entre el grupo
desesperación. Es un poco como estamos viendo igual, es un poco Jasikevicius lo que hace, ¿no? Es de esa sensación, ¿no? Que se lleva muy bien con sus jugadores y aún así les da caña, pero a morir.
Sí. Te puede matar en un entreno y es capaz de, mientras todo el mundo está en silencio estirando al final, pues te pilla... Por el hombro, Tony, ven y cuá, ven. Te pilla y te dice, ¿cómo estás? Bueno, bien, joder, hoy me has matado. Y me acuerdo que me dijo, eso fue en Treviso, años más tarde, pero alguna vez en Badalona también. Sé que es duro vivir con Obradovic, pero es la forma en la que creo que vamos a ganar. Estoy muy contento contigo. Y tú te vas después de un entreno que te ha matado, pero el cabrón, te vas a ducharte y piensas...
Sí, te vienes
arriba. Estoy con este tío yo. Sí, sí.
Oye, la Final Four del 94 fue en Tel Aviv, le pillasteis al Barcelona, un muy buen Barcelona en semifinales, que tú hiciste un partido sí, fantástico, y luego llegó la gran final con el Olympiacos. Tengo aquí por aquí apuntado que he leído un artículo que hiciste tú, que escribiste sí, tú sobre ese equipo, a cuenta de los 15 años, algo así, que hablabas algo del zoo, que no entendía
que
ibais al zoo a preparar el partido. ¿Cómo
algo
era?
Sí, sí, sí. A ver, Tommy.
Sí, dijéramos que nosotros en Estambul llegamos con el Partizan a la final, que era un equipo que a principio de temporada... No es que nadie diera un duro, pero exiliados en Fuenlabrada, con la guerra de los Balcanes... Joder, y empiezan a jugar como Los Ángeles, nos ganan en Fuenlabrada, nos ganan en Badalona, y entonces, pero bueno, llegamos como equipo favorito. Cuando llegamos a Tel Aviv, joder, está el Barça, está Panathinaikos y Olympiacos, y entonces Zelko nos lleva al zoo por la mañana.
Al zoo.
Al zoo. Y en el zoo, él, jiji, jaja, algo totalmente diferente de lo que habíamos percibido y visto nosotros antes de cualquier final, de cualquier final de Copa del Rey, de final de ACB. ¡Buah! Súper relajado, cuatro risas. Bueno, pues al zoo vamos, nos lo pasamos de maravilla. Y esto va un poco unido a la charla prepartido en el hotel, que cuando todos estamos sentados ahí ya con unas caras de angustia que no veas, él se pone a reír y dice, chicos, vamos a jugar una final, que esto es tremendo. Pero si perdemos, no se nos muere nadie, no se muere un ser querido, no pasa nada. Lo importante es dar lo máximo y tener claro que hemos preparado. Nada más, hay que divertirse, es baloncesto.
No, y sabes.
Él sabe
apretar y aflojar, ¿no?
Sí, y conoce, ha sido jugador de élite, pero tiene un don porque yo he sido jugador, pero luego no sé transmitir o enseñar como él. Claro. Si no, todos los exjugadores seríamos entrenadores igual de buenos que él. Entonces, es verdad que él tiene, es muy bueno con eso.
He estado viendo en los últimos minutos del partido y es curioso porque a falta de minuto y algo hay un ataque eterno, hasta el triple de Courtney Thompson, que ha pasado a la historia y tal. Pero es que yo creo que hay como dos o tres tiros más que coge un rebote Jordi. O sea, es un ataque que falláis, cogéis el rebote y tal. Y bueno.
Fue un partido que creo que el marcador es 58-59.
Sí.
De muchas imprecisiones. Yo es un partido en el que no me siento cómodo. No estoy bien, no estoy acertado. Pero sí que es verdad que, como ha sido típico en los equipos de Zelko, fue capaz de que Jordi meta un triple antes del de Courtney básico. Sí. O sea, los jugadores muy buenos del equipo, ninguno hace un partido espectacular, pero Mike, Courtney, Rafa y Jordi y Ferran juegan buen partido, serios. Uh-huh. Y meten en momentos importantes. Uh-huh. Y bueno.
Bueno, y luego habló de su último ataque, que también no me acordaba. O sea, mete Courtney Thompson, se ponen delante, hay una falta a Paspari que tira un 1-1 que falla, pero es que también ahí cogen el rebote, se tira un tiro.
Para el cronómetro, sí. Para el cronómetro, Tomic tira porque se piensa que acaba el partido, tira de lejos, vuelven a coger el rebote, el marcador, el cronómetro parado, agarra el rebote y Paspari otra vez, lanza, falla y allí ya se acaba. Y ya, bueno.
Digamos que era un poco un clásico cuando jugabas con un equipo griego, que te podía pasar esas cosas, ¿no?
Bro, ¿y tú podrías contar aquí?
Joder, bueno, de lo del cronómetro tuvieron una época tremenda. Pero bueno, mira, al final, lo que igual los quitaron en Estambul, pues os lo dieron en Tel Aviv, ¿no? Y la verdad
es
que fue...
Siempre explicamos que gracias a Dios, gracias
a que sea lo que sea,
que ganamos en Tel Aviv, porque quedarte con acabar tu carrera deportiva con una derrota, o sea, con una no victoria en Euroliga, con una derrota como la que tuvimos en Estambul, jolín.
Sí.
Bueno, la verdad que eso curó un poquitín, ¿no?
Oye,
lo que pasa es que bueno, el ser humano ya sabes cómo es, que yo ahora pienso al revés, yo pienso, me cachi la mar, podría tener dos. Ya. Pero claro.
No, pero tuviste, hay equipos que ante un mazazo de estos no recupera la... No les pesa tanto que luego no lo levanten. Vosotros en 2 años os levantasteis y conseguiste, sí. La verdad.
Teníamos muchas ganas de trabajar, teníamos mucha ilusión. Éramos un grupo compacto que pensábamos igual y eso es definitivo.
Oh. Oye, y Selko, que solo estuvo ahí esa temporada, pero parece que fue muy importante. Él ha pasado 13 años en Atenas, en Estambul, no sé cuántos, pero... Se llevó a Izquierdo, que trabajó con él allí, se lo ha llevado de ayudante, se compró una casa por allí, ¿no? También, sí, incluso un año sabático ha vivido allí.
Sí, sí, tiene una casa en Masnou, se ha llevado a Izquierdo varios años, a mí me llevó a Treviso, el año de Rebraca, Pitis, Henry Williams, etcétera, que ganamos la Saporta a Valencia Basket. Bueno, es un hombre que tiene muy claro con quién quiere y puede confiar, no se casa con nadie, también es cierto, y marcó el club, dejó mucho pozo, sí, porque es un hombre bueno, es muy heavy trabajar con él, es un hombre bueno y muy justo, creo que es la clave, y eso con Lolo también nos pasaba, Lolo era un hombre justo, sí. si tenía que reñir por decir algo, seguro, ¿eh? Ahí tú, o a Juanito Corbalán o tal.
Sí, sí, final, yo alguna me llevé.
Debemos suponer, claro. Tomás, por lo que dices, por supuesto, sin dar nombres, que has trabajado con entrenadores a los que no puedes calificar como hombres buenos.
Qué cabrón, es mi...
puedo calificarles como entrenadores que en algunos momentos se han dejado llevar por el peso específico que ciertos jugadores tienen. Ajá. Y no se dan cuenta,
sí. No es, sí.
Que no es lo mejor para el grupo.
Claro. No es fácil. No, está bien, está muy bien traído el catalogar. Porque yo creo que por ahí muchos liderazgos de entrenadores se acaban yéndose a la basura, sí, por eso. Porque el jugador, el equipo piensa que no está actuando con justicia.
Claro, porque cuando en el equipo... Estoy igual en una empresa, en una...
Claro, bueno, o sea, igual, exactamente, sí.
Es que cuando hay un sentimiento de justicia por parte del responsable, podrás estar más enfadado, más de acuerdo o desacuerdo, pero hay un sentimiento de grupo, porque hay justicia y entonces sí que es verdad que hay un segundo efecto, que es que los que tienen peso específico de verdad, si están bien alineados, ¡buah!, los demás van como locos. Porque, madre mía, si hay una exigencia a Jordi Villacampa, a Rafa o a Corny... Madre mía, ya me puedo peinar bien, concentrarme bien y no equivocarme, porque entonces eso va produciendo un sentimiento de bueno, estás trabajando a gusto. ¿Sí?
Por eso yo he pensado siempre que a mí me echasen del Madrid para fichar a Villalobos fue una injusticia y 30 años después sigue siendo una injusticia. Lolo, fue una injusticia.
Claro.
Bueno, Tommy, oye, joder, pues un gustazo hablar contigo, verte que estás bien. Igual, ¿estás en Ferrerías?
Estoy en Ferrerías, sí.
¿Vas a ir o qué?
Hombre, yo en Menorca es mi segunda casa. Sí, sí, pero yo voy por otro lado. Ferrerías es para gente como Tommy. Yo necesito ver el mar. A mí no me lleves ahí al interior. No. Bueno, Tommy, cuídate mucho.
Un abrazo.
¿Vale? Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Nada, hombre, a ti. Un abrazo.
Cuídate, chao.
Qué grande.
Ferrería. Bueno, muy bien explicado.
Ferrería, sí. Bueno, es verdad, es que claro, teniendo a alguien que ha estado ahí de dentro, ¿no? Pues sí, sí, sí. Es mucho más fácil.
Espérame. Ya.
Bueno, ahora. Bueno, pues muy guay. Bueno, es que no está lo
mismo.
Qué majo, ¿no?
Qué majo.
No, Tomás, y qué bien, sí. Qué bien se explica y qué bien os lo ha contado y tal. La verdad es que ha estado fantástico. Yo creo que ya lo cerramos hoy.
Sí, ¿no? La pieza ha quedado muy completa.
Por eso,
¿no?
Yo no.
Guárdate el equipo.
No voy a guardar el equipo. No, tenía un. Me hace ilusión hablar de ese equipo.
Deja el cebo para.
Deja el cebo. Es un equipo que no ganó, pero. Y estuvo a punto.
Sí.
Pero yo creo que todos dicen que el Athletic de Bilbao es el segundo equipo de mucha gente.
Sí.
¿Vale? Pues yo creo que los Knicks...
Ah.
Que a ti te puedes no ser de los Knicks, pero como que todo el mundo o mucha gente nos apetecería que los Knicks tuviesen una relevancia. Y llevamos muchos años. Y el único momento en los últimos 40 años, no, 50 ya, es que ganaron, no tengo que apuntar.
70-73.
Sí, sí. Claro, estamos hablando de 48 años la última vez, del mercado más importante de todo Estados Unidos. Pues quiero hablar del equipo que estuvo en aquella final
en el 4-3.
Con Houston y tal. Y sobre todo la creación del equipo y tal, sí, que es interesante, con Pitino, con Pat Riley y tal. Sí, sí. Bueno, pues eso será la semana que viene.
Muy bien.
Anthony, un placer como siempre, y muchas gracias a todos. Chao. Y cualquier sugerencia, ya sabéis, en los comentarios del vídeo. ¿Vale? Pues adiós.
Chao.